Vamos con la siguiente entrevista. Es otro de los conferencistas, otro de los invitados internacionales que hay en Modelo Abierto. Leandro Capeto, parte del Grupo Toma, que es un colectivo de arquitectura chileno que indaga las relaciones entre la arquitectura y el poder. Se interesa por las formas en que la arquitectura puede operar como forma de resistencia en un mundo de hegemonía neoliberal. Leandro, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Qué vergüenza escuchar eso que uno escribió hace mucho, ¿no? Suena re, oh, qué importante, conferencista y dice todas esas cosas.
No, pero está bien, está bien. Y aparte te dimos el mote de invitado internacional, oh, que sí. Eso siempre te da otro.
Aparte
ya hablamos con Fer acá.
Ya se me han quejado, soy un invitado internacional medio chanta, porque vengo de Chile, pero soy cuando se enteraron que era argentino, dijeron, pará, pero le pagamos a un chileno para que venga, pero bueno, somos un montón y me mandaron a mí, así que bueno, lo lamento.
Cuando te vi dije, yo sabía que eras parte del grupo chileno y cuando te dije, bueno, un chileno tomando mate, qué
bien,
interesante,
¿no?
Qué bien.
La colonización cultural hacia el Pacífico.
Claro, claro.
No, lamento decir que soy el único.
el único de
no, todo. Odian el mate, no les gusta.
Bien, a vos también, ¿cómo te recibió Uruguay? ¿Llegaste también el lunes?
Sí, llegué el lunes, nada, espectacular. También, bueno, como Fer... Bueno, a diferencia de Fer, yo sí había venido cuando tenía 2 años, no guardo ningún recuerdo, por lo tanto, así que sí, es mi primera vez, diría, y estoy de acuerdo que hay que venirse a vivir a Uruguay. Uruguay es el mejor país, lo sabemos, lo sabíamos teóricamente, ahora lo vemos
en la
práctica y solo nos queremos encontrar la forma de quedarnos.
Leandro, yendo un poco más a lo que va a ser la conferencia y el trabajo que hacen en Toma, se habla mucho de que la ciudad y con ella la arquitectura también son un territorio de disputa, ¿no? ¿Cómo se reproducen las relaciones de poder en ambas y cómo las vemos reflejadas?
Sí, mira, yo voy a hablar más desde el caso chileno para no ser tampoco teórico abstracto. En Chile, por ejemplo, nosotros laburamos desde el 2012, arrancamos en una época donde las movilizaciones estudiantiles eran muy fuertes y entonces podías ver literalmente que las disputas por el espacio estaban sucediendo en la puerta de tu casa, desde que, como... Qué distinto es pensar que el centro de la ciudad, en el caso de Chile, que hay una rotonda, hay un monumento, lo que se llama Plaza Dignidad ahora, que se llama Plaza Italia. Qué distinto es verla lleno de gente en una protesta o en una celebración porque le ganaron la Copa América Argentina, a verla con los autos circulando todo el día y totalmente despoblada, ¿no? O, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos, y un poco el nombre Toma viene de ahí, había 84 colegios tomados por estudiantes secundarios, sobre todo nosotros estábamos al lado del Liceo Carmela Carabajal, que es un colegio de mujeres, y que estaba ocupado hacía 2 meses. Y nada, las chicas tenían cerrada la reja y no se podía entrar, y ellas tenían como el control del edificio en una lucha por una nueva ley de educación. Y ahí ves que en verdad lo que consideramos normal, ¿no? Del uso de un colegio, por ejemplo, o del uso de una calle, en verdad, en esa normalidad o en esa naturalización, se esconde una historia donde se disputaron los espacios y, bueno, hubo vencedores y vencidos. Y lo que consideramos normal es el uso vencedor, ¿no? de un espacio. Y creo que acá donde estamos se ve eso también.
Eso que comentabas tiene que ver con el desarrollo de la escuela Nunca de los Otros Futuros, ¿verdad?
Tal cual, ese es un proyecto, el último proyecto como Toma arrancamos hace 3 años y que ya es como una versión de Toma súper expandida, se metió mucha más gente, que nos vino muy bien y refrescó mucho las ideas, que sea esta escuela experimental entre el mundo del arte y la arquitectura, muy enfocados igual en la producción de prácticas artísticas y arquitectónicas, pero críticas a las hegemonías en las que nos encontramos sumergidos. Pero también ya quizá abandonando un poco los discursos más oscuros de las izquierdas, quizá a las que todos pertenecimos, más tradicionales, y que a veces nos ahogamos en nuestro propio veneno, y nada, aprendiendo mucho sobre todo el pensamiento feminista en los que a mí, ignorante, me llegó en estas últimas olas, renovó mucho las energías y nos invitó a participar de construir un mundo mejor, al mismo tiempo que critiquemos en el que estamos. Y la escuela hace mucho eso. Ya se tiene, por eso los otros futuros, por eso esa segunda parte del nombre, tiene que ver con que nos robaron la idea del futuro. Elon Musk y Black Mirror nos contaron futuros horribles, que había que irse a la mierda o que había que... Perdón.
No, adelante.
O que iba a ser todo oscuro. Y ahora podemos pensar que no, que el futuro puede estar bueno, que hay que pelearlo. Y a eso nos dedicamos, a pensar otros futuros.
Una cuota de optimismo.
Muy necesaria porque queremos seguir vivos en este mundo y, Sí, y hay que intentarlo.
¿Con qué herramientas trabajan en Toma y en la escuela?
Mira, en la escuela hay gente que viene del mundo del arte, y yo, Panelli, y somos varios que venimos más del lado de la arquitectura, hacemos distintas cosas, hacemos proyectos, hacemos ficciones, básicamente. Hacemos ficciones que se montan sobre el mundo real, contamos historias y dibujamos historias, hacemos dibujos, yo qué sé, por ejemplo, con todo el tema del estallido social allá, armamos unas performances y unos planos, porque nos gusta hacer planos, en dos dimensiones, con la AutoCAD, de qué pasaría si la Plaza Dignidad en el centro de Santiago se transforma en un territorio autónomo, el territorio autónomo de la dignidad, tomando la idea de autonomía del pueblo mapuche, que está en pugna territorial desde hace cientos de años en el sur de Chile. Y nos gusta pensar que eso de alguna manera terminó participando del mundo real, cuando, por ejemplo, terminan retirando la estatua del Baquedano que estaba en el centro de la ciudad, la termina retirando la policía, y hoy se está escribiendo una nueva constitución, cambió el gobierno para un lado que nos alegra y nos esperanza a muchos, así que nos parece que esas ficciones igual operan sobre lo real, y eso hacemos.
Ahora que decías esto de las ficciones y de los planos, que les gusta hacer planos, un poco pensaba el caso, por ejemplo, en particular de Uruguay, de acá de Montevideo y de algunos barrios de Montevideo, es el tema gravísimo de los inmuebles abandonados y de la especulación inmobiliaria, que es un tema que se aborda poco, que es como algo bastante invisibilizado en la ciudad y en el día a día de la ciudad, pero que está presente y que es cada vez más grande en barrios como Ciudad Vieja, acá mismo y en otras partes de la ciudad. ¿Trabajan sobre eso también en Toma?
Eso lo trabajamos mucho. Nosotros nos tocó ocupar muchos edificios abandonados. Entre el 2012 y 2016 nos movimos entre 6 o 7 lugares que estaban abandonados y bajo los ojos del desarrollo inmobiliario, claro, bien cercano. Y son cosas bien interesantes. Ahí, no sé, acá me pongo conferencista internacional. y ahí está, por ejemplo, viene desde Marx, pero David Harvey es el que lo desarrolla en relación al urbanismo. La diferencia entre valor de uso y valor de cambio, ¿no? Las cosas se pueden usar y se pueden cambiar. Tienen un valor en el mercado, pero también un valor a partir del uso que les damos. La ciudad está en disputa sobre esas dos cosas. Es la ciudad, los edificios abandonados en el centro de una ciudad. ¿Hay que usarlos? O hay que valorizarlos, hay que transformarlos en una mercancía, y se pueden mantener, por ejemplo, muchos edificios en los centros de las ciudades se mantienen vacíos porque están aumentando su valor, claro, mientras tanto, a la espera de un momento ideal para la inversión.
De una inversión pública que genere, no sé, un espacio verde en algún lado o algo.
O una privada.
Que levante el precio que está a la espera.
Tal cual, y es lo que incluso acá no sabemos, el mercado, que está en una zona más alejada del centro de la ciudad, todavía menos sometida a los regímenes más duros de la especulación inmobiliaria, pero podría pasar, o Dios quiera que no, pero que esto se transforme en un lugar re cool y a nuestro alrededor empiecen a proliferar primero talleres de artistas, cafecitos, lugares para arreglar la bici, tiendas de diseño. Ferco si puede vender tipografía, yo puedo dar clases de arquitectura re cool, y subimos el valor de la tierra, desplazamos a la gente que vive ahora y vendemos departamentos más caros.
Fer, ¿qué nos puedes adelantar de la charla que vas a estar dando esta tarde?
Yo hice mi charla ayer, en verdad, no importa, Fer va a hacer la charla hoy, y por lo tanto, a diferencia de Fer, la puedo spoilear totalmente. Ahí estuve mostrando mucho contenido visual, en verdad, de sobre todo de las performances, y hacemos muchas maquetas también. Entonces tenemos una página web muy que nos gusta pensar que es muy sabrosa. Después quiero que la vea Fer, porque nosotros hacemos todas cosas, como pueden ver, que no sabemos hacer. Hacemos performance y no sabemos hacer. Hacemos teatro y no sabemos hacer. Filmamos películas, no lo sabemos hacer y nos encanta. Y hacemos páginas web.
¿Cómo es la web?
La web es laescuelanunca.org, y gracias a Cargo Collective podemos hacer fantasías, poner todo en movimiento y ondulado y difuminado, que nos gusta mucho esas atmósferas densas y confusas.
¿Cómo te encontraste? Bueno, ahora que podés spoilear la charla vamos a hablar de eso. ¿Cómo te encontraste al público? ¿Cómo se desarrolló?
Bien, bien. De partida el lugar es hermoso. Yo quiero decir a quienes no hayan venido a este lugar, es a las 7 de la tarde acá. Baja la luz del sol y todo brilla de colores por dentro. El teatro donde armaron ahí para dar las charlas es un lugar hermoso y estuvo muy lindo, muy buena onda. Ahí se armó un poco de conversación también, algunas de estas cosas que estamos hablando. Mucha gente nos pregunta también cómo financian lo que hacen y respondemos que no lo financiamos, en verdad, que usamos nuestros humildes recursos materiales y hacemos esto en todos los ratos libres que podemos. Pero no, estuvo muy lindo ayer. Me tocó compartir con Paula Mora, que también vino de Chile, que ella estuvo mostrando su trabajo. Así que se armó ahí un rato de debate y después nos fuimos a comer.
Muy bien. Leandro Capeto, del grupo, del colectivo chileno Toma, muchas gracias por estos minutos aquí en la transmisión especial de Unirradio.
No, muchas gracias y muy lindo todo esto que están haciendo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Unirradio.